de juego.
COPE, estar informado.
Once y media de la noche, 10:30 en Canarias, ¿qué tal? Muy buenas noches, reciban el saludo de Santi Duque al frente del equipo de deportes que les va a resumir en este domingo 11 de agosto todo lo que nos ha dejado la jornada, cuando vamos a iniciar en apenas 29 minutos la semana que nos va a llevar directamente al inicio del campeonato de Liga. ¿Están preparados los equipos de Primera División para afrontar el inicio del campeonato? Bueno, pues habrá opiniones para todos los gustos. El Real Madrid se ha despedido de su pretemporada hace apenas unos minutos en Italia, en Roma, donde ha empatado a 2 frente al conjunto local en la Ciudad Eterna. Luego ha caído por penaltis que tenían que decidir el empate. En la primera mitad ha repetido Zidane el esquema con 3 centrales y con 2 carrileros, vamos, con Marcelo y con Carvajal. Pero no ha parecido funcionar muy bien porque la Roma le ha llegado muchas veces y muy claras, además. Así que luego, en el descanso, ha cambiado y ha vuelto a la defensa de 4. Ha jugado Gareth Bale, que ha tenido algunos minutos en la segunda parte. Ha estado bien, ha generado peligro, aunque no ha podido marcar goles. Y luego repasaremos más o menos cómo han estado los futbolistas del Real Madrid. Tampoco ha jugado Vinicius, que más o menos a la hora que salía la alineación del Real Madrid colgaba un tuit diciendo algo así como: nunca hay que perder la esperanza, siempre hay luz al final del túnel. Bueno, pues parece que tiene muchos frentes abiertos Zinedine Zidane, que ha comparecido al término del partido y ha hablado, por decirlo de alguna manera, nosotros nos hubiera gustado que hablase más o más claro, de los fichajes, de los nombres propios que suenan en el mercado blanco.
Si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos, y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga, y nuestra mente es solo pensando en el sábado, y ya está.
¿Usted da por perdido a Pogba o todavía le espera?
Voy a repetir el mismo, misma cosa, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Y tengo los jugadores que tengo.
Si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas o más delanteros, ¿no?
Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay. Puede pasar cualquier cosa porque faltan 3 semanas, pero la realidad es esta. Es que tenemos esta plantilla, yo estoy muerto con mis jugadores y sabemos que nosotros tenemos que hacer una gran temporada. En nuestra mente solo eso.
Lo han intentado, los compañeros periodistas, entre ellos Miguel Ángel Díez, que estaban allí en el Olímpico de Roma, pero parece que el mensaje lo tiene tatuado Zidane a fuego en el cerebro para estos próximos 21 días. Recuerden que el mercado, ha hecho Zidane varias veces el día 31, bueno, por defecto, pero que el mercado se cierra en España el lunes 2 de septiembre, motivo de queja también para mucha gente que no entiende cómo arranca la liga sin que se cierre el mercado. Ya saben que en Inglaterra ha empezado la liga este fin de semana y el mercado se cerraba el pasado 8 de agosto. El otro sonido del día lo encontramos en París. Esta noche el PSG ha debutado la Liga Francesa, la Ligue 1, con victoria por 3-0 ante el Nîmes. Bueno, pues recuerdan que ayer a Alain Balnegri, al compañero de Bein Sports, le preguntábamos si la afición del PSG estaba o no con Neymar, quería que Neymar volviese a vestir o no esa camiseta. Pues creo que hoy han respondido y lo han dejado bastante claro. Escuchen los cánticos de la grada del Parque de los Príncipes. Cuando lo he oído la primera vez también me ha sorprendido, he tardado un poco en procesarlo porque no hablan en francés precisamente, dicen Neymar, hijo de tal, es lo que canta la afición del Parque de los Príncipes, que además ha lucido, ha mostrado varias pancartas en las que se leía el mensaje más suave, Neymar, lárgate, y luego había cosas también más ofensivas, así que parece claro que la gente, la afición del Paris Saint-Germain no quiere ni ver a Neymar vistiendo esa camiseta. Cuando ha terminado el partido han prorrumpido en aplausos y cánticos a favor de Leonardo, que ayer decía que las negociaciones para la venta de Neymar estaban avanzadas. Así que el caldo de cultivo, lo adelantaba ayer también Alain Balnegri, no iba a ser fácil el ambiente para Neymar si es que volvía con el Paris Saint-Germain, cosa que no parece probable. Hoy también había muchas miradas puestas en Manchester, donde se han enfrentado en el inicio, en el arranque, en el pistoletazo de salida de la Premier League, el Manchester United al Chelsea. Bueno, pues goleada tremenda del Manchester, que le ha metido 4 a los Blues. Gran actuación de Paul Pogba, con esa potencia habitual, además con calidad, ha dado 2 asistencias. Y el medio centro al término del partido ha dicho esto sobre lo ocurrido en torno a su figura en las últimas semanas.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que me gusta, es mi trabajo. Daré todo lo que tengo cada vez que esté en el campo. Ahora se sabe que hubo conversaciones. El futuro dirá. Nos quedaremos con la duda. Estoy en Manchester, disfruto con mis compañeros, siempre quiero ganar los partidos y lo voy a dar todo en el campo.
Yo creo que Pogba habla un poco para todos los públicos, para todos los gustos, porque no cierra la puerta, pero es muy correcto con el Manchester United, porque se le ve centrado y ha hecho un tremendo partidazo, porque Pogba en su momento no se puso en rebeldía. Recuerden que cuando tuvo que presentarse con el Manchester lo hizo, y cuando tuvo que subirse al avión de esa larga pretemporada en Oceanía, en Australia, también lo hizo, y sus declaraciones nunca han estado fuera de tono. Otra cosa es lo de su representante Mino Raiola. A lo mejor en esto juegan un poco a poli bueno y a poli malo. Pero la imagen de Pogba es inmaculada, sobre todo porque, como ha destacado Solskjaer, su entrenador, ha estado muy centrado en el Manchester United. Prueba de ello, si no han visto el partido, pónganse el resumen. Jugada tremenda individual para cerrar el encuentro, asistiendo a James. Asistencia también a Rashford. No sé si es mejor el pase de Pogba o el control de Rashford. Bueno, luego vamos a hablar largo y tendido de lo que ha pasado en esta jornada de la Premier League. Por cierto, vaya zarpazo que se ha llevado Lampard en su estreno. Se han cebado también los aficionados de Old Trafford con Lampard, que debutaba en el banquillo de los Blues, diciéndole: mañana te van a despedir, o es tu último día de trabajo. 4-0 le ha ganado el Manchester, que se sitúa segundo en el campeonato, detrás del City. Recuerden que ayer ganaba 0-5, y por delante del Liverpool, que ganaba 4-1. Vamos, que esto ha empezado más o menos como terminó la pasada campaña. Ha hablado Mourinho de la Premier League y ha dicho que hay varios candidatos al título: el City, el United, el Liverpool y el City B, ha dicho Mou, con ese sentido del humor tan peculiar que tiene. El Barcelona, por su parte, ya está de regreso en la ciudad condal. Recuerden que ayer les dejábamos cerrando su gira en Estados Unidos. Se despedía con goleada, le metía 4-0 al Nápoles en la segunda parte, porque al descanso el partido se marchó con 0-0. Exhibición en Michigan de Suárez, de Griezmann, que marcaba su primer gol, y también del Mosquito, de Dembélé, que está aprovechando la ausencia de Leo Messi. Por eso le preguntaban al entrenador extremeño Ernesto Valverde por cuándo va a volver Messi y si va a llegar a tiempo para el debut liguero el viernes en San Mamés ante el Athletic.
Me encantaría que estuviera de vacaciones, pero el problema para nosotros es que está lesionado. Vamos, si no ha venido aquí es porque está lesionado. No vamos a dejar un jugador solo en Barcelona cuando ha venido aquí todo el equipo. Hemos venido con todo el equipo. Lo único que falta es Leo, y es porque está lesionado. Y bueno, no sabemos si lo recuperaremos para el sábado, lo veo difícil, o sea, para el viernes, perdón.
Menuda papeleta, buena papeleta, o bendito problema, que diría aquel, el que tiene Valverde. Y eso que todavía, si es que llega, no ha llegado Neymar al Barça. Y tiene que dejar fuera el equipo que ayer goleaba al Nápoles. En ese equipo no estaba el mejor jugador de los últimos años, Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y podría llegar Neymar. Y está el tema de Coutinho, y de Jong ayer se pegó una exhibición. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en el Tertulión. Es domingo, hay Tertulión, como diría Juanma Castaño, el espacio de opinión más importante e influyente de la radio española. En torno a las 12 de la noche abriremos a los gladiadores, que entrarán a debatir sobre lo divino y sobre lo humano. Básicamente de cómo llegan los equipos a ese inicio del campeonato, del asunto también de los horarios, del inicio de la Premier League y de todas las cosas que están sacudiendo este domingo 11 de agosto, a muy poquitos días de que arranque ya la Liga en España. Fuera del fútbol, acaba de ganar Rafa Nadal el Master 1000 de Canadá, o el Master 1000 de Montreal. Ha pasado por encima al pobre Medvedev, le ha ganado 6-3 y 6-0, no le ha dado ninguna opción. En el camino, en la preparación al Open USA, Rafa defendía este título que ya había ganado el año pasado. Ahora ya saben que viene Cincinnati, Rafa también va a jugar en Cincinnati, la duda ahora es el día que debuta, y después afrontará el último grande de la temporada en Estados Unidos, en Nueva York, que es el Open USA. Así que Rafa Nadal, que sigue firmando un año 2019 absolutamente brillante. Y además, es noticia Marc Márquez. Y si es noticia, no es porque ha ganado, sino porque no lo ha hecho. Bueno, incluso él ha hablado de esto al término de la carrera. Preciosa, por cierto, esta carrera en el Gran Premio de Austria, en el circuito de Spielberg. Le adelantaba Dovizioso en la última curva. Aún así, Márquez mantiene su amplia ventaja en el Mundial y hacía esta reflexión, esta valoración al término de la carrera.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año, y está claro que un segundo sabe a poco, porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día. Y nos ha ganado, y aparte, pues bueno, las 7 últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
Bueno, el segundo, dice, ha sido el peor resultado del año, porque ha sido ser segundo. Así que imagínense lo que está haciendo este año Marc Márquez, que ayer, ya lo comentábamos, batía a Mick Doohan en cuanto a número de poles. 59 por las 58 que tenía la leyenda del motociclismo. Y a estas horas también estamos muy pendientes del golf, porque está John Ram peleando por llevarse el Northern Trust. Estaba mandando y durante buena parte de la noche ha estado mandando. Ahora mismo está un golpe por debajo cuando solo quedan dos hoyos para la finalización. Así que muchas estrellas españolas hoy jugando a la misma hora prácticamente en el día. Marc Márquez, Rafa Nadal y John Ram, aparte de las estrellas futbolísticas de nuestro país. Son las 11:40 de la noche, las 10:40 en Canarias. Vamos con todo, que hay mucha tela que cortar. Lo primero de todo es cogernos el jet privado y marcharnos hasta Roma, donde está Miguel Ángel Díaz, que ha asistido a este broche de la pretemporada del Real Madrid, que no ha podido saldarse con victoria. De hecho, lo ha hecho con empate y al final con derrota, si tenemos en cuenta esos penaltis que han decidido el encuentro, este torneo amistoso, primera edición del torneo amistoso que se ha disputado en la ciudad eterna. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué titular pones al partido de hoy y, por tanto, al broche, al cierre de la pretemporada del Real Madrid, Miguel?
Pues dudas y que el equipo sigue sin convencer. Me sorprende lo que ha hecho Zidane después del partido. No sé si también está un poco en su papel, decir que están listos para el arranque en la Liga el próximo fin de semana, pero las sensaciones y los resultados yo creo que no invitan al optimismo, ¿no? Son 7 partidos, solo 2 victorias. Segundo empate, el cosechado esta noche en Roma. Al final el equipo local se ha llevado el trofeo en la tanda de penaltis, falló el definitivo Marcelo. Pero el equipo no termina de funcionar, concede demasiadas ocasiones de gol, y eso, como decías en la introducción, que Zidane ha vuelto a apostar por ese esquema de 3 defensas que luego ha rectificado en el descanso. Y si no es por Courtois hoy en la primera parte, la Roma ha estrellado un balón en el travesaño, ha tenido que intervenir el portero belga en 4 o 5 ocasiones en la primera mitad y luego ha desbaratado en la segunda otra clara ocasión con los pies. Si no soy por Courtois, yo creo que el Madrid no gana, ¿no? Así que, bueno, sigue sin convencer. Sorprende que en 7 partidos el equipo haya encajado más goles que haya marcado. 14 a favor, 18 en contra. Y vamos a ver qué sucede la próxima semana en Balaídos, en el debut liguero y, sobre todo, en el mercado hasta el próximo 2 de septiembre. Pero, como digo, a 6 días de estrenarse contra los celestes en Vigo, hoy Zidane dice que el equipo está listo.
Ya está acabada, ya está la pretemporada. Nosotros, la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso, y es lo que queremos todos, empezar la liga, que estamos para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga. Y ya está.
Y ya está, dice Zidane, como que ya me he quitado de en medio la pretemporada. En cuanto a nombres propios, Miguelito, ha jugado Bale unos minutos en la segunda mitad. Era noticia esta mañana que viajaba, que formaba parte de la convocatoria, cosa que no han hecho, por ejemplo, James y Mariano, pendientes de su salida. Ha jugado Jovic, que también ha gozado de algunas ocasiones, pero no ha conseguido convertir. Ha jugado Vinicius en la segunda parte, Miguel, que ha dejado un tuit enigmático más o menos a la hora que salía la alineación del Real Madrid. Él no era titular y venía a decir algo así como nunca hay que perder la esperanza, siempre hay luz al final del túnel. Ha jugado Militao. ¿Qué tal han estado las novedades, sobre todo, o las caras nuevas en el esquema de Zinedine Zidane?
Bueno, Courtois, como digo, muy bien, para mí de los mejores. Luego adelantados otra vez los laterales. Hoy quizás algo más atrevido Marcelo que Carvajal. Es curioso porque aunque Marcelo todavía tenga despistes defensivos preocupantes, físicamente está mucho mejor. Ha jugado 90 minutos en Salzburgo el pasado miércoles y hoy ha vuelto a completar el partido hasta que Mendy termine de recuperarse. Hoy el jefe, el libre de la defensa, ha sido Varane, junto con Nacho y con Militao. Ha tenido algún error gordo el francés. Más entonados Militao y Nacho. Otra vez Casemiro de escoba. Hoy no ha iniciado Kroos, han jugado Valverde para meterle un poquito más de músculo y Modric en el centro del campo. Y luego, pues hombre, es evidente que para Zidane, Vinicius no va a ser un futbolista capital, no va a ser un titular indiscutible. El año pasado, por exigencias del guión, una temporada lamentable, con muchos cambios. Cuando el equipo no daba buenos síntomas, pues evidentemente hubo semanas en las que Vinicius era de lo mejor, tuvo quizás un excesivo protagonismo, pero ya te digo, tiene que ponerse las pilas, sobre todo en el capítulo de portería. Benzema bastante bien, hoy Hazard algo apagado, y luego cambio de dibujo en la segunda parte. Se ha manchado Nacho Valverde, ha metido defensa de cuatro, ha vuelto a poner a Jovic, que ha tenido claras ocasiones como el otro día en Salzburgo. Se desmarca bien, encara bien, pero no termina de definir. Y luego, bueno, pues Bale, ¿no?, que ha tenido protagonismo en la segunda parte, ha jugado en torno a 30 minutos, ha tenido un par de disparos, se ha quedado sin jugar, por ejemplo, Lucas Vázquez. Pero ya te digo, no sé, me sorprende un poco los bandazos de Zidane, de un sistema, luego otro. El equipo no termina de llevar la iniciativa en el juego, porque yo creo que en la primera parte la Roma pues ha tenido muchas más ocasiones y evidentemente tenía la iniciativa en cuanto al balón, y vamos a ver qué pasa el próximo sábado en ese debut ya liguero ante el Celta.
Es difícil pulsar el sentimiento del madridismo, porque el madridismo es universal, miles de millones de aficionados a lo largo y ancho del mundo, pero a nosotros yo creo que nos vale bastante cómo está un madridista nuestro de la casa, que jugó unas cuantas temporadas en la élite del fútbol mundial, que es Fernando Morientes. Hola, delantero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
No sé qué sensación, Moro, tienes tú, qué feeling, qué pensamiento a 6 días de que arranque el campeonato. Miguelito decía, y yo creo que es un buen resumen, Moro, que el Madrid tiene dudas antes de empezar, sí, aunque Zidane ha dicho, estamos listos, estamos preparados.
Yo el termómetro que tengo pues son las amistades, evidentemente. He visto cada uno de los partidos de la pretemporada. Es verdad que hay cierto pesimismo por lo que se esperaba con respecto a la temporada pasada, ¿no? Que fue algo desilusionante para el espectador, para el aficionado del Madrid. Y se esperaba una revolución en cuanto a nombres, en cuanto a fichajes, incluso en cuanto a salidas, ¿no? No ha sido tanto como se esperaba. Y lo que ha pasado es que se ha convertido en dudas por los partidos, ¿no? Es verdad que ya no es las pretemporadas que hacíamos en nuestra época, ¿no? Que eran pretemporadas muy físicas, donde apenas había partidos, y en la recta final, ya encaminando hacia el campeonato, jugabas un par o tres de partidos y ahí es donde pulsabas un poquito las opciones del equipo. Pero sí es verdad que bueno, que estos partidos pues han generado algunas dudas. Por poner un símil taurino, pues ha habido más sombras que luces. Ha habido alguna que otra luz. Y yo creo que todavía el proyecto está por definir en cuanto a la ilusión que podía generar la llegada de Hazard, que sin duda yo creo que es el buque insignia de este proyecto, y porque hay algún caso todavía que está sin definir, ¿no? Pues el tema Mariano, el tema Bale, el tema si vendrá un centrocampista, se habla también de Neymar. O sea, estamos a las puertas del campeonato y aún no se ven más luces que sombras, que es lo que debería de ser para afrontar con garantías el campeonato, ¿no? Y al final un campeonato es muy largo, es cierto. Pero el empezar bien siempre yo creo que es el objetivo de cada uno de los jugadores, el objetivo del entrenador, sin duda, el objetivo del club, y no remar a contracorriente, como pasó, por ejemplo, la temporada pasada. En clubes grandes, en proyectos importantes, cuando remas contracorriente en diciembre, si estás muy desenganchado, te desenganchas del todo, ¿no? Y lo bonito es llegar hasta febrero o marzo con opciones en todas las competiciones para afrontar con garantías esos objetivos que son interesantes e importantes.
¿Tú esperabas, Moro, que a estas alturas del verano, 11 de agosto, todas estas incógnitas fueran menos, o como tú dices, que hubiera más luces que sombras, que el proyecto estuviese un poco más encaminado de lo que lo está?
Sí, yo esperaba que hubiese más luces que sombras, ¿no? Sobre todo en estos dos, tres últimos partidos. Ha habido algún partido, como por ejemplo el del Atlético de Madrid, que lo viví en primera persona allí en Nueva York, que bueno, que esperas que sea un partido importante, sabiendo también y siendo consciente, cuando has sido jugador sabes el momento de la temporada que vives, pero cuando estás viendo dos equipos que juegan en la misma competición, porque bueno, cuando tienes un equipo delante como el Arsenal, que lleva 2 semanas más que tú, que empieza antes que tú el campeonato, bueno, puedes decir, es que ellos tienen una preparación distinta, pueden tener un punto físico por delante del mío, y es cierto que en pretemporada el punto físico es importantísimo. Hay muchos jugadores que cogen el punto físico mucho antes que otros dentro de una plantilla, y todo eso es lo que se tiene que ir resolviendo. Pero yo me refiero un poco más al proyecto en sí, ¿no? Al proyecto en sí, pues el año pasado no fue un año muy bueno para el Real Madrid, y este año se esperaba que todo estuviese pues claro al principio de lo que va a ser la temporada. La temporada empieza la semana. Ahí es la piedra de toque, empieza contra el Celta de Vigo en su campo, y ahí es donde podemos analizar y evaluar la realidad del equipo, ¿no? Y todo hasta ahora pues ha sido una preparación en la que bueno, que a lo mejor como aficionado pues te gustaría que el equipo hubiese tenido otro tono, otra cara, pero es la que es, y al final tienes que llegar a la temporada, y como dice Diana, es lo que hay, y yo creo y estoy convencido que de aquí hasta la semana que viene tiene que haber alguna incorporación, porque yo creo sinceramente, y lo digo desde mi perspectiva de aficionado, que el equipo lo necesita.
¿Te gustaría que una de estas incorporaciones fuese Neymar? Porque aquí, Moro, está muy dividida la afición del Real Madrid, y genera pues, igual ilusión que rechazo a partes iguales casi.
Sí, esta pregunta, si me la haces al final de la temporada pasada, te hubiese dicho no. Yo creo que Neymar puede ser una patata caliente dentro del vestuario, o podría haber sido una patata caliente. Si me la preguntas a día de hoy, digo mañana, que venga mañana. Yo creo que el equipo necesita ahora mismo defensivamente, tiene el denominador común de estos últimos partidos ha sido que en la fase defensiva el equipo sigue siendo el mismo del año pasado, que es débil, que es endeble, que le meten muchos goles, y eso provoca que al final te hagan muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no sé, el equipo es verdad que necesita ese uno contra uno, ese talento, esa imaginación, ese desborde, y yo creo que es cierto que Neymar te lo da, pero después en el aspecto personal no sé si un jugador que ha rechazado al Barcelona y ha quedado como ha quedado, ahora queda como queda con el Paris Saint-Germain, pues llega a Madrid y a las primeras de cambio, si las cosas no van bien, pues genera una situación que no es agradable en un club como el Madrid, ¿no? O sea que en lo futbolístico, evidentemente, creo que sería hipernecesario y generaría una ilusión, creo que muy interesante para lo que se ha visto hasta ahora. Pero en lo personal no sé si sería el mejor fichaje.
Despierta muchas dudas, y hasta el 2 de septiembre, ya lo ha dicho Zidane, no voy a decir nada de lo que sé o de lo que no sé, no voy a decir nada hasta que no se cierre el mercado. Con Florentino Pérez nunca se sabe, con el Real Madrid nunca se sabe, y el mercado es largo. Desde luego sí que parece que al Real Madrid le hacen falta más cosas, y que esa revolución prometida, aquella frase de Zidane de vamos a cambiar cosas, de momento en el 11 solo parece un hombre, es el de Hazard, aunque luego vamos a ver el sistema también, Moro, y es la última que te hago y te dejo ya descansar. ¿Te convence lo de los tres centrales en el Real Madrid? ¿Te gusta el cambio de sistema que propone o que ha propuesto Zidane en algunos partidos?
Yo me parece que un entrenador, un proyecto, tiene que tener un plan A, el plan que el entrenador decida desde el principio, y siempre tener una alternativa a ese plan, que tiene que ser un plan B. Evidentemente, cuando juegas con cuatro defensas normalmente, se supone que el plan B puede ser ese 5-3-2 o ese 3-5-2, como lo quieras llamar. Sí, es verdad que me ha sorprendido que los dos últimos partidos, o sea, han sido dos pruebas en los dos últimos partidos con cinco defensas. La prueba no ha sido muy allá, ¿no? Y ha habido las mismas deficiencias en el aspecto defensivo de las que había, ¿no? Yo como plan alternativo me parece un plan interesante para diferentes partidos. Pero como plan A es un sistema que creo que hay que trabajar mucho, y que hay que tener unos automatismos muy, muy, muy cerrados, que los jugadores tienen que saber francamente bien lo que hay que hacer en el aspecto ofensivo y en el aspecto defensivo, y me da la sensación que estos dos partidos pues ha sido poner ese sistema por ver a ver qué podía suceder como plan alternativo, pero no como plan oficial del equipo.
Levanta la mano Miguelito desde Roma, abusando de que tenemos a Fernando Morientes. ¿Qué tienes para el Moro, Miguelito?
Dime, Miguelito. Yo una delantero. Fernando, buenas noches.
Dime.
Comentamos a unos compañeros hace un rato. Pedirte tu opinión sobre Jovic, y luego si crees que el club acierta con este tipo de decisiones, o a lo mejor hubiera sido mejor, pues no sé, por el doble, que a lo mejor tampoco es mucho, haber peleado a Griezmann, o Lewandowski, que acaba de cumplir 31 años y que se le caen los goles, pues haber ido por él, que igual el Bayern, pues 60 o 70 te lo puede soltar.
Mira, ahí tengo claro que el proyecto está encaminado a tener un 9 titular, que es Benzema, y no se baja de ahí, es el 9, y creo que incluso es el mejor jugador de la pretemporada de largo. Con respecto a Jovic, creo que es un buen fichaje, Lo único que no ha aterrizado bien, no ha aterrizado bien, y me explico. Una lesión, mala suerte contra el Atlético de Madrid, un cambio porque hay una roja en el partido y el damnificado es el delantero. Hoy estábamos todos ahí empujando a ver si podía hacer algún gol para quitarse. Al final el delantero es un puesto específico, un puesto de mucha relevancia y los malos momentos se quitan con goles. O sea que hasta que no haga un gol, hasta que no haga un par de goles, no se va a desactivar ese hambre que puede tener el delantero. Pero sí creo que es una muy buena alternativa. Incluso creo que por lo que le he visto jugar en el equipo con Benzema, creo que puede ser un jugador que se entienda bien. Me parece que se mueve bien, me parece que es un jugador que tiene gol, a pesar de que no lo hayamos visto en estos partidos, pero son jugadores que acaban de aterrizar y que hay que darle tiempo para ver qué es lo que puede dar. Pero la sensación, lo que te genera en la sensación de lo que ves en los movimientos, es que es un jugador que puede ser interesante. Pero claro, después hay jugadores que necesitan el cariño de los minutos, y el cariño de los minutos te vienen con los goles. Si no eres capaz de hacer goles en tus oportunidades, que al final cuando eres suplente no son muchas, pues al final empiezas a generar dudas en, ya no solo en el entrenador, en el cuerpo técnico, sino en la grada, y cuando la grada se vuelve en contra tuya, si no has sido capaz de hacer goles, pues al final lo pasas muy mal, porque es un puesto muy muy específico, como el de portero, y lo que haces bien se ve el doble, pero lo que haces mal pues también se convierte en el doble para ti.
Fernando, que es una delicia oírte, te escuchamos ya en nada, esto arranca, así que desde la semana que viene te escuchamos en el tiempo de juego y en el partidazo. Un abrazo grande, Moro.
Un abrazo grande, chao.
Fernando Morientes, para analizar un poco la actualidad de un Real Madrid que regresa esta noche, ¿no? Miguel, me imagino desde Roma, y prepara ya ese debut liguero del sábado ante el Celta.
Sí, si no están volando ya de regreso a Madrid, tienen que estar a punto. Mañana hay día de descanso, a partir del martes vuelta al Tajo para preparar ese debut, al que va a llegar Brahim Díaz, que está a punto de incorporarse ya al grupo. Yo creo que Mendy lo va a tener difícil para poder estar a disposición de Zidane. Y asunto mollar de la semana, evidentemente, Neymar, ¿qué va a pasar? Parece que va a salir del Paris Saint-Germain rumbo a Barcelona, rumbo al Santiago Bernabéu. Yo he preguntado ya al club, y aunque hay algo de secretismo, fíjate cómo se ha mostrado hoy Zidane. A mí el club me invita más al no que al sí. Yo creo que se puede estar planteando la operación, porque puede resultar duro también que Neymar se enfunde la camiseta azulgrana de aquí al próximo 31 de agosto y ver a un Barcelona con Messi, Luis Suárez, Griezmann y Neymar, pues puede ser un palo duro. Pero yo creo que económicamente la operación es muy muy complicada, ¿no? El Paris Saint-Germain quiere sacar evidentemente muchísimo dinero, incluso una cesión pues podría suponer una fuerte cantidad económica. Neymar gana más de 30 millones de euros de ficha, así que ya te digo, a mí de momento me invitan más al no que al sí, pero vamos a ver qué sucede de aquí al próximo 31 de agosto. Y es evidente, aunque Zidane no lo quiere reconocer, que él pide más refuerzos, principalmente en el centro del campo. Él se ha quedado sin Pogba, que era su deseo, apuntalar esa línea, meterle músculo, meterle vigor, y vamos a ver si al final plantea alguna otra alternativa de aquí al próximo 31 de agosto, aparte de Van de Beek, que yo creo que sí está a tiro.
Esto, como dicen ahora los modernos, cogemos un cubo de palomitas y nos sentamos a ver qué pasa. Y a contarlo, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de contarlo. Y se hace largo, ¿eh? El mercado de verano para toda la gente que sigue equipos, sobre todo los grandes, para Miguel, para Elena, para Arancha, para Melchor, se hace largo porque es un mercado muy difícil de cubrir. Y más ahora. Antes, hace años, a lo mejor había más fuentes de información, pero ahora la cosa es complicada. Así que nada, por ello, Miguelito, que empezamos ya la temporada. Un abrazo grande.
En tres semanas se cuelga ya el cartel de no hay más fichajes hasta enero.
Hasta enero, claro que sí. Un abrazo, Mike.
Chao, hasta luego.
Hablaba Miguelito, mencionaba a Pogba, a Paul Pogba, que hoy ha sido noticia en el Manchester United, no porque haya jugado, que ha jugado, sino porque lo ha hecho de maravilla y su equipo se pone segundo en la tabla. Nos vamos hasta Inglaterra con Danny Hill. Hola, Danny, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches.
Menudo Pogba, ¿no? El que le esperara despistado pensando en otras cosas, pues se equivocaba, ¿no? Porque ha hecho un partidazo y luego ha hablado, además, de lo que ha pasado estas últimas semanas, pero con la tranquilidad con lo que lo ha hecho durante toda la pretemporada.
Sí, la verdad es que son unas declaraciones en zona mixta en las que, como decías hace unos minutos, se le veía bastante tranquilo, bastante relajado, muy correcto en la línea del discurso que ha mantenido durante todos estos últimos meses, aunque, como se suele decir, la procesión va por dentro. Él sabe desde el primer día que salir del Manchester United no era un asunto nada fácil. Ahora que está cerrado el mercado aquí en Inglaterra, menos todavía. Desde principios de semana ya dijimos aquí en COPE que Solskjaer contaba con él, que quería que el futbolista francés de alguna manera fuera el abanderado de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto, y todo está encaminado en esta dirección. Hoy ha sido titular, ha jugado todo el partido, ha estado un poquito discreto en el primer tiempo, a ratos incluso te diría que ha estado algo apático, con algunas pérdidas de balón importantes, pero se ha crecido, ha ido de menos a más tras el descanso, ha dado dos muy buenas asistencias en el tercer y en el cuarto gol, y ha conseguido transformar el run inicial que ha habido en Old Trafford, porque hay que decir que durante la primera parte ha habido algunos pitos, pues como digo, los ha transformado en aplausos al final. Ha sido el último futbolista en retirarse del terreno de juego y lo ha hecho acompañado de una gran ovación por parte del público, que le ha reconocido el buen partido, sobre todo en la segunda parte.
De las cosas, Dani, que han pasado hoy en la Premier, ¿quieres destacar algo más? Ayer el 0-5 del City, que le pone líder, se pone detrás el United, seguido del Liverpool. Ha debutado Ceballos, ¿no? En la victoria del Arsenal.
Eso es, ha debutado Ceballos en la victoria del Arsenal por 0-1 en el campo del Newcastle, ha jugado la última hora para controlar el partido, para asegurar el resultado, 0-1, como digo, y en St. James's Park, por cierto, no han viajado ni Ozil ni Kolasinac por aquellos problemas de seguridad después del intento de atraco que sufrieron hace un par de semanas. Me cuentan desde Londres que el jueves fueron detenidas dos personas que estaban fuera de la casa de Ozil, así que la policía sigue trabajando para dar una solución cuanto antes a este problema.
Bueno, pues ha empezado también la Premier League, de momento, como ha dicho Mourinho, Dani, con esa ironía habitual, hay varios favoritos, uno es el City, otro el Liverpool, otro el United y otro el City B, ¿no? Ha dicho Mou.
Sí, bueno, lo dices con ironía, pero la verdad es que está bien tirado, porque sí. Es verdad que es uno de los titulares que ha dejado Mourinho, que ha dejado de ser estrella en los banquillos para ser estrella en los platos de televisión, pero la verdad es que la segunda unidad del Manchester City bien podría ganar la Premier. Lo dice con una sonrisa, pero yo creo que Mourinho...
Sí, no dice
miente.
Nada al aire.
No, tiene Guardiola una plantilla compensada, reforzada, con el fichaje además de Rodri, que en pocas semanas da la sensación de que lleva mucho más tiempo con Pep Guardiola. Y a pesar de la buena victoria del Manchester United de esta tarde frente al Chelsea, a mí me da la sensación, a pesar de estar todavía en la jornada 1 de la Premier, que solo el Liverpool le va a poder plantar pulso, le va a poder discutirle el trono al Manchester City.
Sí, será seguro una buena temporada en la Premier y la iremos contando con Dani Gil desde Inglaterra. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Santi, hasta mañana.
La última parada antes de llegar al Tertulión, que están calentando ya nuestros jugadores del Tertulión, es en, iba a decir en Barcelona, no, es en Detroit, donde en el aeropuerto internacional del estado de Michigan está Elena Condis poniendo el broche a la pretemporada azulgrana. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Sí, buenas noches desde Detroit. Estoy a punto de embarcar para regresar a Barcelona con escala en Nueva York. El equipo ya está en la ciudad condal. Han aterrizado un poquito antes de las 2 del mediodía, después de 9 horas de vuelo desde esta ciudad de Estados Unidos. Salieron justo después del partido del estadio de Michigan. Durante el vuelo la mayoría han aprovechado para descansar, para combatir el jet lag. Y como anécdota, destacar que De Jong se ha dedicado a visionar momentos de los 90 minutos que disputó en el mediocentro. Fue el MVP, dio un recital y un día más reivindicó con argumentos futbolísticos un puesto en el primer 11 de Valverde, que debutará en Liga en San Mamés el próximo viernes 16 de agosto. El técnico ahora les ha dado 2 días de descanso después de estas 2 giras para recuperarse también de esta semana por Estados Unidos, y las sensaciones han sido muy positivas. Han ganado los 2 amistosos de esta eliminatoria contra el Nápoles, primero por 2-1 y ayer con esta contundente goleada por 4-0 frente al equipo de Ancelotti.
Bueno, lo que sí que parece, Elena, claro, es que Ernesto Valverde tiene bastante definido el 11 que va a sacar frente al Athletic de Bilbao este próximo viernes, con ese tridente, ¿no?, que ayer lució en Michigan.
Así es, por primera vez jugaron juntos de entrada en el equipo titular Dembélé, Suárez y Griezmann, y el tridente la verdad es que brilló. todos marcaron. Se estrenó Antoine Griezmann con la camiseta del Barça después de ser titular en todos los partidos de esta pretemporada. Marcó Dembélé, que ha empezado como un tiro desde que llegó, desde que acortó sus vacaciones para incorporarse antes a la pretemporada. Le ha venido muy bien, además, me dicen, la llegada de su buen amigo Griezmann. Y firmó un doblete Luis Suárez, del uruguayo. Es el pichichi de este inicio, con 3 goles en 3 partidos. Es una gran noticia a una semana para el estreno liguero que los 3 hayan encajado bien, que hayan marcado, que hayan brillado, porque Valverde seguramente repetirá con los 2 franceses y con el uruguayo en San Mamés, arriba en la delantera, porque Messi difícilmente estará recuperado para este primer partido de Liga.
Lo que sin duda ha sido, Elena, la peor noticia de esta expedición por Estados Unidos es la lesión de Neto, que además es de cierta gravedad, ¿no?
Así es la mala noticia para Ernesto Valverde. Neto ha vuelto lesionado de esta gira por tierras americanas. El Barça ha comunicado que el portero brasileño sufre una contusión en la muñeca izquierda. Tiene afectado el hueso de esta zona, una lesión que se hizo en el entrenamiento previo al partido de ayer, que no disputó ni un minuto. Mañana se va a someter a más pruebas y en la ciudad deportiva, y con los médicos se va a determinar el tratamiento a seguir, pero los primeros exámenes, las primeras pruebas que se le han hecho a Neto determinan que podría estar 1 mes de baja.
Bueno, pues es una baja significativa esta que trae el Barça de la gira de Estados Unidos. Bueno, y luego el tema Neymar. Lo contábamos ayer, parece que el club del que habla Leonardo es el Fútbol Club Barcelona. ¿Ha habido alguna novedad en estas 24 horas en torno al tema del brasileño, a la relación con el Barcelona, a las negociaciones con el Paris Saint-Germain, Elena?
Lo venimos contando, el Barça está en negociaciones abiertas con el PSG, pero no están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Solo contempla la operación a partir del intercambio de futbolistas. Coutinho es uno de los nombres que podría tener la llave para el regreso de Neymar. Ayer el brasileño volvió a jugar unos minutos en pretemporada y la verdad es que estuvo muy bien, pero se le está buscando salida. Otro, Rakitic, que le vimos abandonar el campo, el estadio de Michigan, un poco molesto porque no disputó ni un minuto. Bartomeu está pendiente de las noticias que lleguen desde París. El Barça habla directamente con Leonardo, el director deportivo. También está en Barcelona cúpula la secretaría técnica del conjunto azulgrana, esperando noticias. Desde el club lo que esperan también es que sea Neymar quien se manifieste públicamente para decir que solo quiere ir al Camp Nou, que el jugador ayude en esta estrategia. Él está en contacto permanente con el vestuario. Todos los que hablan, Piqué, Artur, dicen públicamente, sus excompañeros, que quieren que vuelva al Barça. Y ayer Aleñá dio un paso más, dice que le dolería que acabase en el Real Madrid.
La verdad que dolería que Ney se fuera al eterno rival, y más cuando ha jugado aquí, ha tenido tanta estima por este club. Confiamos en que puede llegar aquí. Sería un fichajazo, sería ya para terminar el mercado, sería increíble que volviese Ney. No vamos a negar que es un jugador espectacular, para mí de los mejores del mundo, pero bueno, a ver cómo acaba todo, que esto ya sabes que un día es una cosa y otro día es otra. Confiamos en que llegue aquí.
Y nosotros lo vamos contando, vamos a ver qué pasa finalmente con Neymar. El trabajo de Elena Conde es impecable en esta gira americana del Barcelona. Buen viaje de regreso a Barcelona, Elena, un beso.
Gracias, Santi, un abrazo.
12:07, 11:07 en Canarias, ya llega el Tertuliano a Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.